Son las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar hoy un poquito más tarde, pero lo hacemos contentos con esa victoria de Garbiñe Muguruza, que se ha convertido en la primera española en conseguir una Copa de Maestros, gracias a nuestros compañeros de deportes, por cierto, comandados por Ángel García, por hacernos vibrar una vez más con el tenis. Ya les dejamos descansar y tomamos nosotros el mando. Como decía, comenzamos un poquito más tarde, pero te vamos a pedir que no te vayas porque hemos preparado muchísimas cosas en este jueves, es 18 de noviembre del año 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta más o menos las 6 de la mañana. Hoy te vamos a contar cosas como esta. Roberto Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿De qué vamos a hablar hasta las 5?
Pues mira, por ejemplo, uno de los platos gordos, podemos decir, es el de que nos trae Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13 Televisión. Hoy vamos a descubrir los secretos de otro clásico del cine. Este jueves toca La Jungla de Cristal, una película que seguro que tiene muchas anécdotas desconocidas porque cuando se rodó ya dio mucho de qué hablar. Como protagonista, la mayoría ya sabemos, el que no se lo decimos, a quien no lo conozca, pues es Bruce Willis, que aún no era muy conocido, por cierto. Estaba en una serie, no me acuerdo muy bien.
Sí, la de Luz de Luna.
Luz de Luna, ahí está. Bueno, y otros actores que a partir de este éxito en taquilla empezaron a no parar de trabajar.
Pues qué maravilla. No sé cuántas veces habrás visto tú la película.
Unas cuantas, sí.
Es de las que hemos visto todos mucho.
He ido al cristalero muchísimas veces.
Bueno, a esta hora también es importante que conozcamos la previsión del tiempo. Rosana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Bueno, pues parece que el tiempo hoy va a ser bastante variable dependiendo de la zona. Te cuento, va a haber chubascos tormentosos en el sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y en Almería, mientras que en el resto de la península predominará el cielo soleado con algunas nubes bajas y nieblas a primera hora. Bajan las temperaturas. Las mínimas van a ser de 3 grados bajo cero en Ávila o Teruel y 2 bajo cero en Segovia y León. Las temperaturas máximas pues también bajan un poquito y se esperan 17 grados en Valencia y Pontevedra, 15 en Santander y Albacete o la máxima de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Como siempre, las Canarias una maravilla y hay que irse preparando, que estoy leyendo por ahí que nada nos llega otra dana de estas de frío invernal. Todavía estamos en otoño, pero la cosa se está poniendo, se prepara un invierno crudo. Momento también de escuchar a esta hora algunos de los ponedores de calles que nos han llamado al 950-6006, nuestro teléfono gratuito, y que tras contarnos qué están haciendo mientras que nos escuchan, nosotros después les hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles. Es nuestro regalo, ellos ya lo tienen.
Muy bien, qué contenta estoy de
oírte. ¡Ay, qué contenta estoy!
Estoy de oírte porque me he querido contratar muchísimo, pero no puedo. No había manera.
Pero ¿desde dónde nos llamas, Isabel? Vamos por partes.
De Sevilla, de Alcalá de Guadaíra.
¿Y estás trabajando o estás en casa? ¿Qué estás haciendo?
No, ya tengo mucha edad. Ya tengo 74 años. Ya he criado a los nietos de ir al colegio y de venir. Ahora lo que hago es viajar.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. ¿Por qué estás despierto ahora? Es muy pronto, ¿no?
Pues sí, pero si uno quiere trabajar y quiere, bueno, luchar un poco por el día a día y todo eso, pues hay que hacerlo.
Claro que sí. Bien.
Sí, buenos días. Qué alegría me da de poder entrar. He llamado unas cuantas veces y ya hoy, por fin, gracias.
¿Y te pensabas, Lucas, que no iba a haber suerte nunca o qué?
Claro, es que digo, nunca me toca. Y hoy me lo dijo el chaval, dice, seguramente que hoy ya sí, hombre.
Claro.
Es que me he puesto tan nervioso.
Bueno, no te pongas nervioso, que aquí ya somos una familia.
Porque de verdad que lleváis una labor adelante que es genial. Y mi señora, que le encanta.
¿Dónde está tu señora ahora?
Pues en la cama está, pero mi mujer es que duerme, yo no puedo dormir.
Acércate. Venga, a ella.
Sí, y se lo va a coger.
¿Cómo se llama tu mujer?
Se llama Mai.
Mai. Venga, a ver si...
Y es lindísima y la quiero con locura.
Lógicamente. A ver, fíjate, yo no la conozco, ya la quiero. Mai, buenos días.
Hola, Pulpí.
Estabas ahí a gustito en la cama, ¿eh?
Sí.
Poniendo las calles.
Bueno, si nos escuchas a esta hora es porque eres un ponedor de calles y, bueno, te vamos a pedir que nos llames por teléfono. Es el 950-6006. Es un teléfono gratuito, ¿eh? Y si lo marcas y entras en directo, te llevas ese diploma. Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, 4:35, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En un momentito vamos a empezar a leer los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Hoy estamos hablando del WhatsApp. ¿En cuántos grupos estás? ¿Alguna vez te has visto en una situación comprometida por un error? Enseguida te leemos.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel. Estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí. Quisiera volver a tocar tu piel. A desaparecer y al día siguiente la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación.
Lo prometido es deuda y vamos a hablar hoy del WhatsApp. Es que el WhatsApp da bastante guerra a veces. Hoy queremos saber si estás en muchos grupos de WhatsApp, que, bueno, lo normal, ¿no? El de la familia, el del trabajo. Si tienes niños, los 200 grupos que necesitas para el colegio y las extraescolares. Y luego, si has cometido alguna vez alguna imprudencia. Porque el WhatsApp tiene mucho peligro. Enviarle un meme, por ejemplo, pues un poco subido de tono, ¿no? A un grupo en el que no corresponde, porque no es el de los amigos, sino el del trabajo. Bueno, pues mira, más a huevo no me lo podía poner Alfredo Sada, que dice, pues una vez me mandaron la foto de un hombre desnudo. Dice, con
un... desagradable.
No, muy desagradable. Y además, tengo que decir que Alfredo ha sido muy gráfico, porque dice, con un pene que parecía un bate de béisbol. Y dice, al rato recibí otro WhatsApp pidiendo perdón por la confusión. Yo el mensaje del perdón sé que es necesario, pero sirve de poco, porque el daño ya está hecho, Roberto.
Pensemos en la cantidad de mensajes que nos llegan y pone, o sea, y de repente ves que lo ha borrado inmediatamente cuando dices... En fin, bueno, mira, José Manuel Pérez, en mi estado dice, puse alguna foto comprometedora sin darme cuenta. Me llamaron a las 2 horas cuando ya lo habían visto 27 personas. ¡Qué vergüenza!
Claro, es que ahí esos errores los pagas durante mucho tiempo, luego ya pasa.
Estabas hablando y decías, sobre todo los que tenemos niños, que tienes el estado de WhatsApp normalmente de cada clase, pero luego de cumpleaños, o sea, se va montando.
A mí lo que me pasó es en uno de los grupos de WhatsApp del colegio, de la clase de mi hijo, mandaron un meme, era un chiste racista, lo tengo que decir así. Claro, eso en un contexto muy determinado, si la persona te conoce y tú no eres una persona que seas un racista, puede tener gracia, pero en este grupo no tuvo ninguna. Claro. La persona lo borró inmediatamente, un corte, luego no nos saludaba en los cumpleaños, bueno, que se pasa muy mal.
Yo, de hecho, he comprobado cómo ha habido gente que se ha salido de grupos a partir de que alguien ha metido pues algún meme que, como dices, no era afortunado. En fin, bueno, Isco Curro, WhatsApp lo carga el diablo y debería ser como conducir, prohibido usarlo después de haber bebido. Saludos desde Ceuta.
Eso también.
Totalmente, pero no solo WhatsApp, cualquier red social. Después de beber tendría que haber un un candadito ahí, ¿verdad? Que soplaras, no puedes usar.
No puedes subir ninguna foto ni mandar ningún mensaje.
Francisco Alajar dice, en grupo de familia, empresa y amigos, y sí, alguna vez se equivocaron ya que se lo querían mandar a otra persona y también los he mandado yo, dice, por error, pero nunca tuve problemas. Pedí perdón o me pidieron perdón, pero hay quien tuvo problemas con la mujer, ya que toreaban dos plazas. Claro, es que ahí...
Es que no se puede.
No, se puede. Ni se debe, ni es legal. Bueno, legal no es
legal. Bueno, aquí en ético España no. Es legal, no ético, es ético.
No, eso es. Ana González Zapata dice, sí, a primeros de curso nos metieron en un grupo de padres de una clase de pintura. Les preguntamos a nuestros hijos si se habían apuntado en el cole. Total, que llamamos a la administración del grupo y ¡sorpresa! Clases de pintura en un colegio de Madrid. Ya les dijimos que nos borraran y, bueno, pues nada, que dice el horario nos pillaba un poquito mal. Estamos en Cantabria, claro. Jajaja, dice, qué risas y qué apuro pasó la chica.
Pobrecilla.
Esto ocurre algunas veces.
Bueno, esto que... a veces pasa, pero no hay problema. Los errores pues luego se solventan pidiendo perdón.
Y este tipo no es como que de repente mandes una fotito comprometida o le digas a alguien, churri, cariño, que voy luego y te diga a tu mujer, pues no habías quedado conmigo.
Claro, ¿sabes? Hay errores y errores, efectivamente. Bueno, son las 4:41 de la mañana y ahora tengo que decir que nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder.
Piensa. ¿Qué cree que está haciendo?
Su trabajo.
Causa más problemas que un guarda de seguridad.
Lo siento, te has vuelto a equivocar.
¿Cree que tiene alguna oportunidad contra nosotros, aquel?
Yippee-ki-yay, joder.
¡Óigame, yo estoy al mando!
Desde aquí no parece que esté al mando de nada.
Oye, ¿cómo estás?
Pues la verdad, preferiría estar en Filadelfia.
Ven a la costa, estaremos juntos y haremos unas risas.
Pues ya está aquí, desarrapado, ensangrentado y pistola en mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy de 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a salir airosos de las junglas de cristal en que nos metemos o nos meten.
Bueno, Jero, ¿por qué nos traes hoy jungla de cristal?
Pues mira, porque tal día como hoy de 2003, o sea, hace 18 años, falleció en Londres el compositor neoyorquino Michael Kamen, autor de la banda sonora de esta espléndida película de acción. Nacido en Nueva York en 1948 y formado en la prestigiosa Juilliard School, Kamen fue compositor, arreglista, letrista y músico de sesión. Trabajó brevemente con Leonard Bernstein y colaboró atenta Pink Floyd, Queen, Eric Clapton, David Bowie, Metallica, Bryan Adams, ¿qué tal? Kamen escribió 11 ballets, compuso la música de las sagas Arma Letal y Jungla de Cristal y de películas como Brasil, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, Licencia para Matar, X-Men. Fue candidato al Oscar 2 veces, también a los Globos de Oro en 2 ocasiones y ganó 3 Grammy, un Annie y un Emmy. Por otra parte, además, todos sabemos que Jungla de Cristal catapultó al estrellato a Bruce Willis y consolidó al estadounidense John McTiernan como uno de los grandes directores del cine de acción. Confirmó las buenas vibraciones que ya había causado Depredador y luego anticipó sus éxitos posteriores, La caza del Octubre Rojo, Los últimos días del Edén y El último gran héroe. Lo que pasa es que lleva años desaparecido. Missing in Combat, que se dice.
Bueno, Jero, recuérdanos el argumento.
Pues mira, el guion de Jeb Stuart y Steven E. de Souza se basa en la novela Nothing Lasts Forever, Nada dura para siempre, de Roderick Thorpe. La acción se sitúa en Los Ángeles, donde un grupo de terroristas alemanes se apodera de un rascacielos gigantesco en Nakatomi Plaza durante una fiesta. Ahí secuestran a todos los asistentes, excepto al exmarido de una brillante ejecutiva que trabaja allí. ¿Y quién es el exmarido? John McClane, Bruce Willis, un policía de Nueva York, fuera de servicio ese día, que logra huir y esconderse, a pesar de que, por diversas circunstancias, había quitado los zapatos y la camisa. Los terroristas cierran herméticamente el acceso al edificio, por lo que la policía de la ciudad no puede entrar, y entonces McClane se queda solo para hacer frente a los terroristas e intentar rescatar a los rehenes, y solo recibirá la ayuda de su propia astucia, claro, y de un veterano policía que consigue contactar con él por radio.
Bueno, el argumento es tremendo y yo recuerdo Jungla de Cristal como un exitazo.
Y lo fue. Y eso que partían con expectativas bajas, parece ser. De hecho, durante la campaña publicitaria, los de marketing de Fox llegaron a omitir la imagen de Bruce Willis, supuestamente porque consideraban que el entorno era tan importante como John McClane. Es decir, o sea, el coloso en llamas, es recrear una vez, poner el énfasis en la grandeza del edificio. Aunque lo que seguramente pasaba es que desconfiaban del tirón de Willis, porque había fracasado su anterior película, Asesinato en Beverly Hills, de Blake Edwards. Él era popular, sobre todo como actor de televisión, y además había ganado una cierta impopularidad por una cierta arrogancia suya, por el éxito de la serie donde estaba, Luz de Luna, y su negativa a hablar de su vida personal. Eso tampoco gustó mucho. Tras su lanzamiento, algunos expertos criticaron la violencia, la simplicidad de su trama, la actuación, un poco sobreactuación de Willis, pero otros elogiaron la dirección de John McTiernan y la carismática caracterización de Alan Rickman como el villano Hans Gruber. O sea, hubo críticas mixtas, digamos, ¿no? Pero desafiando esas predicciones, Jungla de Cristal recaudó en todo el mundo unos 141 millones de dólares, 5 veces más de lo que había costado, convirtiéndose en la 10ª película y en la película de acción más taquillera del año. Además recibió 4 nominaciones al Oscar, técnicos todos, efectos de sonido, sonido, efectos visuales y montaje. Y hoy, por supuesto, la crítica la valora mucho más, ¿no? Porque revitalizó el género de acción, ofreció nuevas posibilidades, digamos, al cine navideño, porque al fin y al cabo es una película ambientada en Navidad, y generó un nuevo icono de héroe, mucho más vulnerable, más falible, por supuesto más cercano al espectador, que estaba un poco en las antípodas de aquellos héroes invencibles y musculosos de esa época y de las épocas anteriores. Y por supuesto ha influido muchísimo en el cine posterior. De hecho, hoy día en el portal Rotten Tomatoes, el 94% de las 78 críticas que han reunido son positivas y le dan una calificación media de 8,60 sobre 10.
Pero es que además, Jungla de Cristal generó toda una saga.
Es verdad, tuvo 4 continuaciones. La Jungla 2, Alerta Roja, Jungla de Cristal, La Venganza, La Jungla 4.0 y La Jungla, Un Buen Día para Morir. Además de videojuegos, cómics y otros productos, claro. En 2017 fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, como decimos siempre, es decir, que fue seleccionada para ser conservada en el Registro Nacional de Cine. Tardó un poco, como ves, el 2017 está ahí muy cerca. Y en 2007 Bruce Willis donó una de las camisetas que usó en la película, mugrienta, pero al fin y al cabo icónica, nada menos que al Museo Nacional de Historia Estadounidense, que está en Washington, que es de la institución Smithsonian, y en fin, ahí está, es de las cosas más visitadas del museo. En 2013, para celebrar el 25 aniversario de la película, se desplegó en el Fox Studio de Century City un mural gigantesco de McLean arrastrándose por un respiradero del Nakatomi Plaza. Y luego el British Film Institute la incluye entre las 10 mejores películas de acción de todos los tiempos. Yo particularmente coincido con ellos.
Ger, una pregunta. ¿Bruce Willis fue la primera opción para protagonizar la cinta?
Pues no, porque el papel de McLean fue rechazado por todos los actores más populares de la década. Se sabe que Arnold Schwarzenegger, Stallone, Richard Gere, Clint Eastwood, Harrison Ford, Burt Reynolds, Nick Nolte, Mel Gibson, Don Johnson, Paul Newman, James Caan, Al Pacino, o sea, todos rechazaron el papel. Incluso tantearon a Frank Sinatra, porque Jungla de Cristal se basa en una novela que continuaba la que inspiró la película El Detective, de Gordon Douglas, que Sinatra protagonizó en 1968, y resulta que en su contrato constaba que si había una continuación había que ofrecerle el papel. ¿Qué pasa? Que en aquella época Sinatra tenía ya 70 años, y claro, declinó la oferta, fíjate tú lo que hubiese pasado. Así que se la ofrecieron a Bruce Willis, que por entonces era famoso por la serie de televisión Luz de Luna y que había saltado al cine con la comedia Citas Ciegas de Blake Edwards. Recibió además Willis 5 millones de dólares por su participación, que en aquella época era un salario comparable al de actores como Dustin Hoffman, Warren Beatty y Robert Redford, de modo que provocó una gran controversia que le dieran tanto, y los listos vaticinaron que iba a ser una mala inversión para los profesionales de la industria. Fíjate si fallaron, ¿no? Estrepitosamente. Igual que tampoco previeron el debut magnífico del londinense Alec Rayman, que ya tenía 40 años y que era su primera película, porque él hasta entonces solo había hecho teatro y televisión. En realidad, Jungla de Cristal va a pasar a la historia no solo como una gran película de cine de acción, sino como una especie de rebelión de los actores de televisión, que entonces eran minusvalorados, frente a los tótems intocables del cine.
¿Bruce Willis aportó algún detalle personal al personaje de McLean?
Sí, claro. El guión fue cambiando incluso durante el rodaje, y el personaje de McLean no se completó hasta la mitad de la producción. Por eso Willis pudo introducir en sus personajes elemento de su educación obrera, al sur de Jersey, incluida como él la definía, creo que refleja muy bien la personalidad de McLean, esa falta de respeto por la autoridad, un cierto humor negro y también ese carácter de ser héroe reacio a serlo. O sea, le ha tocado y le ha tocado, ¿no? Por eso, y según él, también es suyo el popular eslogan de McLean, Yippee-ki-yay, hijo de puta. Dice que él lo improvisó él mismo para hacer reír al equipo técnico pensando que nunca llegaría al montaje final. Pero lo cierto es que parece que no es verdad su versión, porque esa frase está en todas las versiones que se conocen del guión. O sea, que a lo mejor fue invención de Willis en los preparativos o en los ensayos, pero no frente a la cámara. Parece más creíble la versión de que los guionistas se basaron en la vieja jerga de los vaqueros, que estaba popularizada en una canción y que incluso se sabe que el actor de Western Roy Rogers, para enfatizar su carácter yankee, decía algo parecido, diría Yippee-ki-yay, kids, con lo cual seguramente venga de ahí, es más cosa de los guionistas que del propio Bruce Willis, pero bueno, habrá que resolver ese enigma.
Jero, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues mira, se extendió desde noviembre de 1987 a marzo de 1988 y se realizó casi por completo en el Foss Plaza, en Los Ángeles, que era un rascacielos de 35 pisos construido entre la Universidad de California y las playas de Santa Mónica por la Fox. Y se escogió por dos motivos. Una, porque estaba en construcción y había muchos pisos vacíos. Y segundo, porque esos pisos pertenecían a la Fox, que era la productora de la película, y se ahorraban el alquiler, claro. Ya había algunos negocios funcionando en el Foss Plaza, con lo cual el rodaje, te puedes imaginar, les causó problemas. De hecho, John McTiernan dice, los vecinos se quejaban constantemente por los ruidos que hacíamos. Disparos, explosiones, golpes. Dice, al final tuvimos que nombrar a un tipo que se pasaba por las plantas antes de rodar diciendo, disculpen las molestias, pero en unos minutos vamos a empezar a utilizar metralletas en el piso de arriba. Debió ser divertido el rodaje. Al acabarlo, uno de los primeros en mudarse al edificio fue Ronald Reagan. De hecho, el expresidente buscaba un edificio así emblemático para establecer su despacho y el presidente de Fox le ofreció uno de los áticos del Foss Plaza. Y parece ser que sus ayudantes, cuando llegaron allí, se ve que habían rodado la película en ese piso, encontraron el suelo lleno de plásticos y de casquillos de bala de la filmación. Eso le encantó, claro, a Reagan, ¿no? Pero los de la CIA le dijeron, genial, acabas de elegir un edificio que se ha hecho famoso porque unos terroristas lo hacen explotar. No deja de tener su gracia que Reagan, ¿no? Ocupó, de hecho, ese ático del Foss Plaza hasta pocos años antes de morir.
Pregunta importante. ¿Qué tal se llevó John McTiernan con el equipo técnico y el reparto?
Pues mira, bien, pero era un tipo peculiar. Él había sido elegido porque Foss le había producido Depredador, habían tenido buenos resultados, pero tuvo varias salidas de pista. Un día, de hecho, le entró la vena y dijo, no podemos hacer esta película, hay que cambiar la estructura totalmente y tomar como referencia Sueños de una noche de verano y Shakespeare. Tal cual lo dijo, nadie supo muy bien a qué se refería. Luego se empeñó, sin que viniera a cuento, en incluir un oso de peluche en varios planos importantes. Eso acabó convirtiéndose en señal de su estilo, porque en La caza del Octubre Rojo volvió a colar otro oso de peluche. Y luego el director de fotografía, Jan de Bon, que es bastante bueno, que luego fue el director de Speed. Durante esta película filmó muchas veces cámara en mano, sin un guión gráfico de referencia, o sea, sin storyboard. Y entonces antes se ponía de acuerdo con McTiernan, le daban las indicaciones y él se lanzaba en plancha. Luego el propio Willis ha reconocido que lo pasó un poco mal durante La jungla de cristal, porque estaba muy solo, claro. O sea, entre tomas no estaba el resto del equipo porque rodaba solo. De hecho, optó por estar con su nueva pareja, que era David Moore, y no solo optó por estar con ella, sino por casarse con ella, porque se casó en Las Vegas en pleno rodaje, el 21 de noviembre de 1987. Su matrimonio duró 13 años, tuvieron 3 hijos, y hubo bastante flexibilidad con algunos personajes, o sea que, dependiendo de las actuaciones, los dejaba vivir John McTiernan, ¿no? O sea, algunos personajes se mantuvieron más tiempo vivos del previsto y otros fueron asesinados antes.
Bueno, Jero, con tanta explosión y tiroteo, ¿no hubo ningún accidente?
Alguno hubo, pero no grave. O sea, en la primera secuencia que rodaron juntos Alan Rickman y Bruce Willis, Rickman se rompió los ligamentos de una rodilla en un salto. De hecho, hubo que filmar el resto de secuencias sin Rickman hasta que se recuperó. El ya fallecido actor inglés también lo pasó mal durante el rodaje de la muerte de su personaje. Reconoció el terror de mi cara en la última escena real. Era una caída de 6 metros de espaldas. pero me lanzaron antes de acabar la cuenta atrás y creí que algo había fallado. Luego supe que fue una idea del director para dar realismo a la escena. Además, se encargó de que fuese la última que rodaba la película por si acaso decía, paso de seguir rodando la película. Se debió llevar un susto, desde luego la cara que pone es perfecta. Y luego, John McTiernan en otros sentidos, en otras secuencias, también apostó por ese realismo máximo. De hecho, realizó explosiones programadas en el interior del edificio, a veces con muchos actores y equipo en el set, y usó armas reales con munición de fogueo. Algo desgraciadamente muy actual después del accidente reciente en Hollywood, ¿no? Ni el humo ni las explosiones se retocaron en postproducción, o sea, eran efectos a la antigua usanza, sin retoques digitales. Y luego Bruce Willis no tuvo doble en las escenas de saltos, de peleas y tiroteos. Recreó incluso una supuesta caída desde 12 pisos de altura. Lo que llevó peor fue el ruido y las explosiones. De hecho, en una escena en la que él dispara a un terrorista a través de la mesa, se dañó un tímpano y parece ser que perdió capacidad auditiva ya para siempre. Tampoco a Ridman le gustaban los tiros. De hecho, se le veía muy incómodo cuando tenía que poner orden con el fusil de asalto. De hecho, en la sala de montaje, McTiernan tuvo que quitar muchas escenas porque veía que Rickman guiñaba los ojos y se asustaba cuando tenía que apretar la pistola o la ametralladora, ¿no? De modo que los tuvo que cortar y solo dejó el plano, que era el indispensable cuando ejecuta al señor Takagi, por no darle la clave de la caja fuerte. Eso sí, aunque la mayor parte de la película su personaje va descalzo, en realidad Bruce Willis utilizó en el rodaje unos zapatos muy finos de goma color carne que se adaptaban a sus pies.
Para ir terminando, Jero, ¿por qué en España la película se tituló Jungla de Cristal?
Bueno, eso es uno de los grandes misterios de la historia del cine. Habría que preguntar a los directivos de Fox España en esas fechas, porque en Iberoamérica se estrenó con Duro de Matar, o Difícil de Matar, que era la traducción más clara, ¿no? Quizá buscaron una metáfora sugerente del edificio o simplemente imitaron el título que le pusieron en Italia y en África, La Trampa de Cristal. Pero claro, lo de la jungla se quedó. De hecho, en esos países renegaron del título que habían puesto a partir de la segunda película de la saga, pero en España se ha conservado la jungla en todas ellas, ¿no? Hablando de traducciones, los alemanes no acogieron con agrado que los malos de la película fueran ellos, lógicamente, pues son mostrados como terroristas. Así que en el doblaje alemán cambiaron los nombres y la nacionalidad de los villanos, que pasaron a ser anglosajones. Y por supuesto también doblaron todas las frases de los supuestos terroristas alemanes, porque ninguno de los actores hablaba alemán, de los que trabajaron en la película. De hecho, en el guión original, sus líneas se resolvían del siguiente punto. O sea, llegaban a la respuesta y decían, say something in German, dicen algo en alemán. O sea, no estaba ni siquiera expresado, con lo cual ellos improvisan un supuesto alemán que balbucean ahí con un tono germánico, pero que no tiene nada que ver, nadie los comprende, claro.
Bueno, Jero, pues vamos a seguir la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Con las notas del clásico navideño Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, que la película lo interpreta al final Bob Morrow, me marcho a asearme un poco y a prepararme para las posibles junglas de cristal que surjan durante las ya inminentes cenas de Navidad, que alguna surgirá seguro.
Perfecto, Jero, adiós, cuídate. Y a esta hora, a las 4:59, te tenemos que decir que si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4:30, cuando hemos comenzado, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a conocer un poquito mejor el funcionamiento de las vacunas. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Let it snow, let it snow, let it snow. Then we finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still.